Nos trasladamos hacia el Arroyón, este curso de agua que alimenta el lago Pellegrini, cercanías de Cinco Saltos. Vamos a hablar desde allá con Nico Ginobili. Hola Nicolás, ¿qué tal? Buen día, Richie Peñado te saluda.
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Nicolás, ustedes quieren trasladar a la comunidad una preocupación que tienen acerca de movimientos que se están dando en el lugar que tienen que ver con lo ambiental. ¿Querés describirnos la situación?
Sí, mira, estamos en una zona que la verdad que es un gris, porque el Arroyón y todo lo que rodea al lago Pellegrini, ahí no está claro a quién pertenece, si es provincia, en principio sí es provincia porque son originariamente tierras fiscales, pero es algo que nunca se terminó de regularizar, no hay nadie que tenga el título de la tierra, y tenemos todos tenencias de hecho, o tenencia precaria, como se la conoce. Esos papeles fueron presentados en su momento a un ente que se llamaba ENDESIC, Ente para el Desarrollo de Cinco Saltos y Contaminante Cordero, eso significaba. Ese ente funcionó desde el año 90 hasta hace 2 años, y en un principio intentó regularizar a la gente que se asentó en la zona, y después hasta la promovió la zona para que vos vayas y desarrolles tu emprendimiento productivo. Yo estoy con vinos, tengo un pequeño viñedo y tengo una pequeña producción de vino, de vino, viñedo. Y bueno, estamos en la estepa, se complica. No tenemos un curso de agua, regamos con agua de pozo. Ahí ya la cosa se empieza a complicar. Claro. Hace un par de años, ese ente desaparece, se lo borra del mapa, y la verdad que no sabemos a qué puerta golpear ante cualquier problema que pueda llegar a surgir. Yo, en teoría, estoy en el ejido que queda para Contraalmirante Cordero. Y hace año y medio, empecé a ver movimientos de camiones que pasan enfrente de mi puesto. Yo tengo 2 hectáreas y media, y son camiones de un porte descomunal, con doble eje adelante, son camiones 4x4, te das cuenta que no son camiones. Siempre la zona tuvo algún tipo de movimiento de áridos, porque hay una comunidad boliviana muy grande que hace ladrillos en la zona, pero yo estaba acostumbrado a ver camiones Mercedes, o los 11-14, los viejitos.
Claro,
cuando vi esto, digo, bueno, ¿qué pasa acá? Estos no laburan con el ladrillero. Bueno, hablando con gente que conozco, que es geóloga, les comenté de qué se trataba. Che, por ahí alguien hizo un comentario, ¿sabés que esos camiones están trasladando arena silícea? Bueno, es arena. No, pero es silicia, es la arena con la que se hace el vidrio. Ajá, eso lo respirás y no, tu cuerpo no lo puede despedir. Claro. Produce una enfermedad que se llama silicosis, y eso después deriva en cáncer de pulmón. Bueno, ya estando medio preocupado, la frutilla del postre fue enterarme que esa cantera no está habilitada. Esa cantera está funcionando a pleno, es descomunal la cantidad de material que han sacado del lugar, y la tengo al oeste. La tengo al oeste de donde yo vivo, el viento viene del oeste. Entonces estoy realmente complicado yo, pero también otros vecinos que están un poco más lejos, porque esos camiones circulan con la batea descubierta. Y lo ves también en la ruta, porque la mayoría se dirigen a Allen. Van tirando arena por su compuerta y van sin una lona arriba. Yo laburo en la Facultad de Ciencias Agrarias y lo veo pasar todos los días por adelante de mi puesto de trabajo.
¿Y esto empezó a pasar, vos decís, hace 2 años aproximadamente?
Hace un año y medio, ponete. Se disuelve el ente hace 2 años y hace año y medio ya que estoy viendo este movimiento.
Y esa cantera
no está habilitada.
No está habilitada. ¿Es de una intensidad, digo, la cantidad de camiones?
ahora han mermado un poco, pero tienen momentos. Los veo pasar, en teoría, en este momento, por el ruido que hacen cuando pasan, porque imagínate cómo han dejado el camino con semejante peso.
Claro.
Obviamente no se hacen cargo, pero por el ruido que hacen están pasando vacíos, deben estar tomando otra ruta. Pero de todas formas, yo la cantera la tengo al oeste.
Claro.
Esta cantera está al oeste de zona poblada. Y después me compartieron imágenes de sacadas de una página de la provincia de Río Negro. Si vos googleás, ponés Catastro Minero Río Negro, se te va a abrir una página y tenés que tener instalado en tu máquina el Google Earth, ese programa, te va a permitir ver en la provincia dónde están las canteras. Y te marca cantera de qué es y si está habilitada o si está en trámite. Esta está en trámite. Hay otras que están habilitadas, que también están al este, que en este momento no se están explotando. Lo que te quiero decir, que tenemos por lo menos dos canteras al oeste de zonas pobladas de ese material, y más una que es de bentonita, que bueno, eso sería menos problemático, pero también la tenemos al oeste.
Sí, acá veían unas imágenes que vos proporcionaste. Uh-huh. En este caso, claro, dice concretamente que es arena silícea el tipo de trabajo que se realiza ahí, y sí, está en trámite su situación.
Incluso
legal.
Figura, claro. Incluso figura número de expediente, todo. O sea, sí, la misma provincia te dice que está en trámite. Ahora, yo, por lógica, si está en trámite es porque faltan estudios de impacto ambiental.
Claro.
¿De qué manera ellos van a justificar que una cantera pueda estar al oeste de zonas pobladas? La verdad que no lo sé. Quizá eso siempre esté en trámite, mientras tanto al que está en la cantera no le importa si está sacando material.
Claro, la actividad ocurre y la incidencia ambiental sucede.
Bueno, ahí hay una Secretaría de Medio Ambiente que no está actuando, y tenemos la parte de minería de la provincia. ¿Qué está haciendo?
Uh-huh. Y por otra parte, están en una etapa de desarrollo intensivo de las perforaciones, ¿no? La posibilidad de llegar a que se realicen 147 pozos ahí.
En teoría arrancan en enero y no ha habido una convocatoria ni audiencia pública. Se manejó todo a puertas cerradas. Nos vamos a enterar recién cuando tengamos las máquinas perforando. Mira, ¿sabes qué? Nosotros no queremos frenar el fracking. Sabemos que es un recurso que causa problemas, pero yo soy consciente de que eso no lo vamos a poder frenar. Lo que yo quiero es que esta gente, que tiene recursos, que tiene plata, que hagan las cosas bien. Esto se puede planificar, se puede hacer de otra manera. No tenés necesidad de hacer eso cerca de un curso de agua, tampoco tenés necesidad de hacerlo cerca de zona poblada. Yo tengo acá, tenemos a Norma Nobile, que es una docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, de una chacra, le salió petróleo por el pozo de agua. Por el pozo de agua de su casa le salió petróleo.
Claro.
Hizo un escándalo, vinieron, después estuvieron como 10 meses laburando y le solucionaron el problema. Pero ¿por qué tienen que pasar esas cosas? Bueno, porque buscan ahorrar el traslado del agua, por ejemplo.
¿Sí? Claro. Nicolás, ¿cuánta gente vive en la zona del Arroyón, aproximadamente?
Se calcula aproximadamente que son 4.000 familias.
Y distintos tipos de emprendimientos, ¿no?
Hay agrícola, ganadero, sustentable. Uh-huh. Con el medio ambiente, eso era lo que nos exigía el ENDESIC,
claro,
el ENTE.
Esa era la manera ahora
en que terminamos.
Claro, esa era la manera en que el Estado promovía la ocupación, el desarrollo de emprendimientos. Y ahora cambió.
Claro. Ahora cambia el criterio del uso de esa tierra y viva la pepa. Puede ser un barrio, una cantera, lo que quiera, puede ser.
Nicolás, ¿y qué plantean ustedes? ¿Qué?
En este momento estamos. Yo llevé mi propuesta a dos cooperativas de la zona.
Uh-huh.
Estuvieron de acuerdo, entendieron la problemática. La iniciativa nace de mí porque yo soy uno de los más afectados, yo soy uno de los que más cerca está de esa cantera. Pero soy consciente de que solo no puedo. Entonces, me voy a una de las cooperativas, justo presento la nota cuando había una asamblea, y la verdad es que les pareció muy interesante, y lo pusieron a disposición de los socios para que se sumen con las firmas, y después también se enteró la cooperativa de ladrilleros, que agrupa a la comunidad boliviana, que también va a participar, pero va a participar con fuerza. Nosotros tenemos dos problemas. Uh-huh. Ahora pasa el más nuevo, y que es el más urgente, que es el medioambiental y el que tiene que ver con la salud nuestra. Y después, el tema del dominio de la tierra, ¿en qué quedamos? Porque nosotros teníamos carpetas y papeles presentados a un ente que desapareció. ¿Cómo sigue eso?
Claro, claro, claro.
Nosotros teníamos un plan de inversión de 10 años, y después de esos 10 años íbamos a poder pasar, mediante gestiones del ente ante la provincia, a ser titulares de ese pedacito de tierra. ¿Y ahora en qué quedó eso?
¿Viste? Sí, sí, un vacío total y, bueno, la incertidumbre total, ¿no?, para el desarrollo.
Claro, hay una nota colectiva que estamos juntando firmas y va a ser presentada ante la Defensoría del Pueblo. Y después hay notas individuales, una es dirigida al municipio de Contralmirante Cordero, y otra es dirigida a Minería de la provincia y a Salud y Medio Ambiente de la provincia, para que actúe, para que se expidan, si está habilitada, como es que está en funcionamiento. Me parece que hay contra, me parece más que nada que hay que ir contra las instituciones que autorizan esa actividad, que ir contra el privado que lo está llevando adelante.
Claro, sí, sí, quienes debieran cuidar a la población.
Sí, sí.
Y en ese sentido también una solicitud a la Defensoría del Pueblo, ¿verdad?
Lo vamos a hacer mediante la Defensoría del Pueblo. En estas cosas te cuesta mucho conseguir abogado, no sé si habrás tenido alguna experiencia, pero litigar contra un ente público siempre despierta el rechazo de los abogados, porque es algo que quizás ganes, pero que quizás no cobres. Esa es la parte que miran los abogados. La Defensoría del Pueblo es distinta. Está, digamos, para actuar de oficio.
Claro.
Por su función, creo.
La verdad que, bueno, ha sido clara tu exposición acerca de cuál es la preocupación de vecinos de la comunidad del lugar y qué están reclamando en este sentido. Yo te agradezco mucho este tiempo para Antena Libre y te convoco a que, bueno, nos mantengan al tanto, ¿verdad?
Novedad que tenga, te la mando y te agradezco. Nos cuesta mucho encontrar medios que le den difusión al tema. Está todo muy silenciado o no despierta interés. Y acá los vecinos también, hay mucho negacionismo entre los vecinos de La Rosa también. Algunos creen que van a tener la suerte de que un caño de gas o de petróleo pase, por supuesto, y van a cobrar algún tipo de servidumbre. Eso no va a pasar porque no sos titular de la tierra. Es imposible que eso pase. Y bueno, también hay mucha gente a la que le han prometido algún puestito, algún agurito. El tema es que de qué te sirve eso si esa actividad te está enfermando a vos y a tus hijos y a tu familia. Queremos que las cosas se hagan bien. Una cantera de arena en Sicilia no puede estar al oeste de zonas pobladas. El terreno es enorme, el ejido, todo lo que es el perilago, toda la tierra que rodea a los jardines es enorme, hablamos de miles de hectáreas. ¿Por qué tiene que estar en esa zona? Bueno, porque hay caminos. Bueno, abren caminos. Claro. Hay luz. Bueno, lleven luz a donde tengan que estar la cantera. No pueden estar al oeste. Nosotros, el lago Pellegrini tiene canteras de bentonita históricas, al este del lago. Si vos vas a la villa del lago, sí, te vas a bañar, las ves. Están al otro lado de la costa. Uh-huh. Están al este. Si el viento viene del oeste, en principio no te molesta. Bueno, eso es algo planificado. Esto no está planificado.
Claro, claro. Nicolás, gracias por este tiempo para Antena Libre nuevamente.
Muchas gracias a vos.
Que tengas buen día. Bueno. Nicolás Ginóbili, habitante de la zona del Arroyón, él tiene un emprendimiento de vinos y la afectación en el ambiente a partir de estas arenas silíceas que él nos recomendaba, nos relataba, la silicosis. No sabía de la existencia de esta enfermedad. Es una neumoconiosis que se produce por la inhalación de partículas de sílice. Es una enfermedad que se ocasiona por un depósito de polvo en los pulmones y una reacción patológica frente a esos residuos, ¿no? De esto se quieren prevenir ahí, aunque ya los trabajos están realizándose. Le agradezco especialmente también a Javier Grosso del Observatorio Petrolero Sur, que me acerca un mapa del catastro minero en la provincia de Río Negro, donde uno puede ver de manera detallada los distintos tipos de trabajo, ¿no? Las minas con minerales de primera categoría, oro, plata, hierro, plomo y cobre, que hay en la provincia, los de los cateos mineros, por dónde pasan las rutas, ahí se ve claramente la concentración de esta actividad en nuestra provincia. Bueno, gracias por la escucha atenta y por estar ahí.